¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar nuestros programas en nuestra página web, que es rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando la edición en castellano de nuestro servicio internacional, programa que estamos haciendo semanalmente desde que empezó la pandemia por el coronavirus, desde que RAE empezó a funcionar en formato casero. Estamos produciendo todos los contenidos desde nuestras casas y es por eso que el programa en castellano y todos los idiomas están emitiendo semanalmente en lugar de lunes a viernes como es lo habitual. En el programa de hoy vamos a compartir la última edición del suplemento de X que conduce Arnaldo Slaen, con información muy interesante para los diexistas y todos los fanáticos de la onda corta. A propósito de diexistas, les recordamos que durante todo este mes de agosto estamos respondiendo sus informes de recepción con una tarjeta QSL digital edición centenario. ¿Centenario de qué? De la primera transmisión radiofónica en la Argentina. Toda la gente de radio, toda la gente que ama la radio, no solo los que trabajan en radio, sino también los que aman este medio de comunicación, están de festejo en la Argentina durante este mes de agosto, porque el 27 se van a cumplir exactamente 100 años de la primera transmisión radiofónica en la Argentina, una de las primeras del mundo y la primera en el mundo hispanoparlante, que se llevó a cabo el 27 de agosto de 1920. Ese día, un grupo de amigos, cuatro amigos, encabezados por un médico, Enrique Telémaco Susini, se subieron a la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires y retransmitieron, o mejor dicho, pusieron en el aire con sus propios equipos radiofónicos la performance de Parsifal de Richard Wagner. Y este hecho histórico abrió el capítulo de la radiofonía en la Argentina, que está siendo conmemorada todo este mes de agosto. Por eso estamos celebrando, entre otras cosas, con esta tarjeta QSL edición centenario, con la que respondemos sus informes de recepción, que llegan a la dirección de correo electrónico qslrae@gmail.com. Además, en el programa de hoy vamos a compartir un microprograma, un especial producido por Silvana Avellaneda sobre LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, un microprograma sobre la Antártida Argentina. Y vamos a escuchar algo de música también, porque se cumplieron recientemente 30 años del lanzamiento de un disco muy importante en la historia del rock argentino y del rock en castellano en general, que es Canción Animal de Soda Stereo. Esto es RAE, Argentina al Mundo en Castellano, transmitiendo a través de WRMI y también a través de rae.com.ar. Y hoy, 17 de agosto, lunes 17 de agosto, es feriado en la Argentina por un aniversario. Es el aniversario del fallecimiento del principal prócer, el principal héroe nacional de los argentinos, que es el general Don José de San Martín, libertador no solamente de la Argentina, sino también de Chile y Perú, una figura clave en el proceso de emancipación de Hispanoamérica hace ya 200 años. Hoy lo recordamos a 170 años de su fallecimiento. El general, luego de las guerras de independencia, se exilió en Francia y es allí donde murió el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulogne-sur-Mer. Hace exactamente 170 años y es lo que conmemoramos hoy. Para recordarlo vamos a empezar el programa de hoy escuchando la marcha de San Lorenzo, que es una de las marchas patrióticas más lindas que hay, y que recuerda el combate de San Lorenzo en 1813, cuando San Martín, en la única batalla que libra en lo que actualmente es territorio argentino, todas las demás las libró en los actuales territorios de Bolivia, Chile y Perú. Bueno, el único combate que tiene a San Martín peleando en suelo argentino es el combate de San Lorenzo, una localidad en la actual provincia de Santa Fe, en la que el regimiento que él crea, el regimiento de granaderos, se impone a las fuerzas realistas en un campo contiguo al convento de San Lorenzo allí en Santa Fe. Y eso es lo que recuerda esta obra que vamos a escuchar ahora, que se llama La Marcha de San Lorenzo. Escuchamos la marcha de San Lorenzo, que conmemora el combate de San Lorenzo que lideró el general San Martín, una obra del uruguayo Cayetano Alberto Silva del año 1901, a la que se le agregó la letra escrita 6 años más tarde, en 1907, por el mendocino Carlos Javier Benieli, y que hemos compartido en un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín hace exactamente 170 años, y es por eso que hoy es feriado nacional en la República Argentina. Esto es RAE, Argentina, el mundo en castellano. Vamos ahora a darle paso a Arnaldo Slaen, que presenta el suplemento de X.
están ustedes, amigos de actualidadx.com.ar? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa que afortunadamente ha recobrado la habitualidad y nuevamente estamos en el aire a través de RAE, RAE Argentina al Mundo, que irradia sus programas gracias a las facilidades de WRMI Radio Miami Internacional. Nuestro espacio habitual, semanal de Onda Corta, tiene muchas noticias para compartir con todos ustedes. Y la primera es institucional, ya que RAE Argentina al Mundo, celebrando los 100 años de la radiofonía en nuestro país, ha editado una nueva tarjeta QSL electrónica, muy pero muy bonita. Y en este nuevo diseño se aprecia la imagen de una radio Spica. La Spica es una marca, que ya no se fabrica más, de radios a transistores que ha sido famosa, prácticamente emblemática, simbólica, del uso de la radio. Esa imagen de una persona en una cancha de fútbol, en un estadio de fútbol, con una radio Spica escuchando el partido mientras lo ve, es prácticamente un símbolo de la radio y el argentino. Y este modelo de receptor portátil, popularmente reconocido, ha sido también homenajeado por nuestra emisora, y en esta tarjeta QSL electrónica, o a través de ella, verificaremos todos los informes de recepción correctos que nos envíen en relación a nuestras emisiones en los 8 idiomas de transmisión de acá hasta fin de año. Por supuesto, no solamente apreciamos los informes que nos envíen en el formato tradicional con 20 minutos de escucha, sino también aquellos que resuman en 2 minutos de un clip de audio la calidad de escucha de nuestras transmisiones. Todos los informes pueden ser enviados a qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Y bien, amigos, vamos a otro de los países latinoamericanos con los cuales compartiremos una interesante noticia de la radiofonía. Es Colombia, porque después de 11 años de haber sido adjudicadas las últimas concesiones, el gobierno abrió la posibilidad de que sean adjudicadas nuevas emisoras comerciales en AM y FM. El proceso estará habilitado para el territorio nacional y actualmente, quiero señalarles, yo a veces descreo de brindar tantos números, pero a su vez me parece que la contundencia de los mismos hace a la claridad de las informaciones. Quiero decirles que Colombia hoy cuenta con 664 emisoras comerciales en los 32 departamentos del país. De estas 664 emisoras, 334 operan en frecuencia modulada y 330 lo hacen en amplitud modulada. La adjudicación se llevará a cabo a través de un proceso de selección objetiva, el cual inicia con la etapa de manifestaciones de interés y la elaboración de los estudios técnicos y de estructuración, todo lo cual servirá de base para determinar las reglas y condiciones que regirán la selección objetiva de los adjudicatarios. El plazo para el envío de las manifestaciones de interés será hasta el próximo 17 de septiembre, a través de un formulario que está dispuesto ya en este momento en la página del Ministerio TIC. Los interesados deberán indicar la banda por la cual quieren optar, sea AM o FM, y el municipio en el cual prestaría el servicio la nueva emisora comercial. Luego, ustedes se imaginarán que vendrá un estudio técnico de disponibilidad de canales y finalmente se habilitará la publicación del borrador en los términos de referencia, donde los interesados podrán participar y realizar los comentarios. Concluidas estas etapas, se publicarán los términos de referencia, los cuales ya tendrán carácter de definitivos, dando apertura así al proceso de asignación de emisoras, que incluirán el cronograma con fechas para recepción de propuestas, del informe preliminar y el final de las propuestas, así como el acto administrativo que declara las viabilidades. O sea, que sintetizamos esta interesante información diciendo que probablemente para el año 2021, en la última etapa, nos vamos a encontrar con una cantidad importante de nuevas emisoras de radio en Colombia. Vamos a otro país latinoamericano. con una evocación para una emisora muy nueva, pero a su vez es una estación pública que merece, por supuesto, el reconocimiento de Radio Argentina al mundo como emisora pública de bandera de la República Argentina. Se trata de Radio Nacional San Pedro, que emite desde Paraguay y cumplió días pasados 7 años de existencia, posicionándose como fuente importante de información pública en la región norte del vecino país. Y es el medio más nuevo de comunicación radiofónica perteneciente al Estado paraguayo. Quiero sintetizar esta información diciéndoles que la creación de Radio Nacional San Pedro fue concretada en el año 2013 y respondió a la visión del Estado de extender el alcance de los medios de comunicación estatales a poblaciones que históricamente estuvieron rezagadas en servicios públicos. Así, se decidió instalar en el segundo departamento, el más extenso de la región oriental del país, una radioemisora en frecuencia modulada que se sumó a la ya existente ZP12, Carlos Antonio López, que emite de Pilar, desde Pilar, en la emblemática frecuencia de 700 kHz. Por supuesto que este aniversario marca un hito muy importante para una radio que de a poco se va convirtiendo en una de las favoritas de la audiencia regional. Radio Nacional San Pedro transmite en la frecuencia de 105,9 MHz y forma parte actualmente de los medios públicos administrados por el Ministerio de Información y Comunicación, y esto es dependiente del Viceministerio de Comunicación. Finalmente quiero decirles que Radio Nacional San Pedro cuenta con un plantel de trabajadores que consta actualmente de 10 personas, y lo cierto es que, quiero reiterar esto, rápidamente se ha convertido, con su gran alcance en audiencia, en una de las favoritas del departamento de San Pedro, pero también con llegada a gran parte del departamento de Concepción y vastas zonas del Chaco paraguayo. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar compartiendo una cantidad importante de noticias vinculadas con el mundo de la radio. Y quiero contarles algo que es interesante, a lo mejor algunos de ustedes no lo conocen, pero que es significativo para los que amamos la radio y sobre todo en su forma más genuina, más natural, más clásica e incluso yo diría más artesanal. Siempre les cuento que la República Argentina tiene o cuenta con un par de emisoras de radio piratas que transmiten en forma esporádica y que casualmente en esta época de invierno no salen al aire con regularidad y por eso no les recuerdo la posibilidad de escucha. También a veces me refiero a Radio RCW desde Chile, que también emite con mayor frecuencia y en distintas frecuencias de onda corta. Y también hay radios o experimentos de estas características, radios piratas o libres, desde Brasil. Y cada tanto, de tanto en tanto, aparece Radio Piranha Internacional desde el Paraguay. Pues bien, en Europa hay una cantidad muy importante de emisoras y yo los invito a tomar lápiz y papel para poder copiar algunas frecuencias de emisoras piratas que están saliendo actualmente. ¿Cuál es mi intención al brindarles esta información? Yo sé que muchos de nuestros oyentes tienen sus QTHs de escucha en zonas rurales, con lo cual pueden intentar la captación de emisoras que desde las grandes ciudades, como Buenos Aires, son prácticamente imposibles. Yo tengo muchas experiencias de campo realizadas no muy lejos de la ciudad autónoma de Buenos Aires y en donde he podido captar diferentes emisoras piratas europeas. Transmiten con poca potencia, en horario reducido, generalmente sábados y domingos, entre las 16 y 22 UTC. Esto no es taxativo, simplemente descriptivo. Pero quiero brindarles la posibilidad de tomar nota de diferentes emisoras que emiten con regularidad y que quizás nos permitan crearnos desafíos de X interesantes que los podemos intentar disfrutar durante este mismo fin de semana que ya se avecina y tal vez alguna de ellas llegue hasta sus receptores. Anoten, en 5.140 kHz, Charleston Radio International. En 5.780 kHz, Radio Harmony. En 6.205 kHz, Laser Hot Hits. En 6.210 kHz, Radio King Shortwave. En 6.280 kHz, Radio Lowland. En 6.305 kHz, la muy conocida Radio Merlin Internacional. En 6.385 kHz, Radio Ronaliza. En 6.950 kHz, Radio Voyager. En 6.985 kHz, The Vault. En 7.695 kHz, Zeppelin Radio. En 6.390 kHz, Radio Joy. Y en 7.765 kHz, en modo USB, Radio 319. Insisto, todas estas sugerencias que acabo de comentarles son para que intenten las captaciones. Se trata de emisoras de muy poca potencia, que tal vez no transmitan regularmente todos los fines de semana, que muden sus frecuencias, siempre eludiendo los controles de las autoridades desde los diferentes países desde los cuales emiten. Y en relación directa a este último ítem, quiero decirles que la mayoría de ellas son alemanas, holandesas, belgas, inglesas, algunas francesas, italianas, también las hay griegas. Hay una gran movida en el viejo continente en relación con estas emisoras. Y ahora quiero contarles algunas escuchas interesantes que se pueden realizar en la onda corta tradicional para practicar nuestro hobby con esas señales que son tal vez más fáciles de intentar escuchar porque transmiten con regularidad, pero que asimismo se constituyen en desafíos para la práctica de nuestro hobby. Una de ellas es Radio Nacional de Angola, que transmite desde Mulembos, en la frecuencia de 4.950 kHz. Generalmente está corrida, está en 4.949,7 o 4.8, y se puede escuchar aquí desde nuestro país desde las 22 hasta las 23 tiempo universal coordinado en idioma portugués. Siempre es interesante escuchar Bolivia en onda corta. Radio Pío XII, desde el siglo XX, es una de las emisoras que se puede captar con mayor frecuencia, justamente en 5.952,5 kHz o 5.952 variable, les diría yo, porque va oscilando con los decimales, pero es reportada tan temprano como las 11 u 11.30 tiempo universal coordinado y tan tarde como las 0 UTC. Otra emisora boliviana que llega con regularidad es Radio Mossoj Chasqui desde Cotapachi, que emite en la frecuencia de 3.310 kHz. Desde la región del Plata puede ser captada temprano en las mañanas, sobre las 09.30 UTC o 10 UTC, su horario de apertura es variable, y de noche, en las noches rioplatenses, alrededor de las 0 tiempo universal coordinado. Quiero cambiar de continente, estuvimos en África, pasamos a América y ahora me quiero volver al viejo continente con una noticia originada en Dinamarca o con una sugerencia en la cual o a través de la cual les cuento que World Music Radio es una emisora de baja potencia que transmite los fines de semana fundamentalmente desde Dinamarca. Lo hace desde un sitio transmisor ubicado en Bramning, en 5.840 kHz, alrededor de las 21, tiempo universal coordinado, frecuencia en la cual fue reportada por el colega español Manuel Méndez. Y este mismo colega español indica que la emisora pudo ser escuchada desde el transmisor de Randers en 15.805 kHz, incluso con música latinoamericana, sobre las 7.48 UTC. De todas maneras, yo me inclino, si tenemos que intentar la escucha desde aquí, desde América Latina, emplear la frecuencia de 5.840 kHz, que les recuerdo que el colega español la reportó alrededor de las 21 a tiempo universal coordinado, segmento horario en el cual también podría ser escuchada desde aquí, desde la región sur de Sudamérica. ¿Y qué les parece si nos vamos de este segmento con dos noticias originadas en África? Una de ellas nos lleva a Guinea Ecuatorial, que en 5.005 kHz está en el aire a través de Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, en el sitio transmisor de Bata. Desafortunadamente, en las últimas semanas no ha sido reportada en esta frecuencia habitual, pero lo cierto es que cada tanto la emisora retoma sus transmisiones regulares. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los problemas técnicos, el suministro de energía, algún desfasaje en su antena o algún inconveniente en su sitio transmisor o en su propio transmisor, son lo que hace que cada tanto se produzcan estas salidas esporádicas. Pero lo cierto es que Radio Nacional Bata vuelve una y otra vez a retransmitir en la onda corta. Y otro dato significativo es que puede escucharse sobre las 5 tiempo universal coordinado, un horario bastante aceptable para poder escuchar emisoras africanas. Y le dije que tenía una noticia más de África, se origina en Eritrea, porque la voz de las grandes masas de Eritrea transmite desde Asmara, la capital de Eritrea, en la frecuencia de 7.140 kHz, en la banda de 41 metros. El colega Manuel Méndez la ha captado a las 0420 UTC, un horario recomendable para intentar la escucha para aquellos que vivimos aquí en el sur de Sudamérica. Un muy buen segmento horario para hacerlo. Evidentemente hay muchas alternativas con las cuales contamos los diexistas para disfrutar de la onda corta, y les recomiendo que durante el fin de semana intenten realizar algunas de las captaciones sugeridas, porque evidentemente estas emisoras activas, cuando tenemos tesón y persistencia y perseverancia en intentar captarlas, en algún momento, cuando las condiciones son más aceptables, cuando el clima es más benigno y cuando nuestros vecinos fundamentalmente van apagando sus instrumentos y equipos eléctricos luego de la medianoche en nuestros respectivos países, se simplifica la posibilidad de captar estas emisoras. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar y en este último segmento de nuestro programa quiero desarrollar una información de las cuales les di un anticipo hace algunas ediciones atrás, pero que me parece muy importante porque en algún punto se trata de la utilización de los medios radiofónicos tal cual como se hacía en la época de la Guerra Fría, ¿se acuerdan ustedes? En los años 60, 70 y parte de los 80. Bueno, nos encontramos con estas informaciones que nos recrean esos viejos episodios y nos demuestran una y otra vez de qué forma la radio sirve a los gobiernos para propagar sus ideas y de qué manera también se convierten en instrumentos para tratar de atacar y, por qué no, derribar a otros gobiernos. La noticia objetiva, que es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, nos lleva a contarles que el presidente de la República de Guyana, el señor David Granger, informó algunos días atrás que recibió solicitudes del gobierno de los Estados Unidos para utilizar frecuencias de radio de amplitud modulada para transmitir programas de La Voz de América, que es, como todos ustedes saben, el servicio de radiodifusión y televisión internacional del gobierno de los Estados Unidos, y que tiene presencia a través de sus programas en más de un centenar de países, utilizando fundamentalmente la onda corta, acotaría, para emitir desde Guyana hacia Venezuela. O sea que lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos es utilizar las frecuencias de amplitud modulada con el que cuenta la República de Guyana. Granger, el presidente, dijo haber rechazado la solicitud debido a riesgos de seguridad, a motivos de salud y a razones políticas a los que Guyana podría exponerse con Venezuela. Agregó el funcionario que, dado el tamaño de la frontera occidental, que no tiene ningún tipo de vigilancia, la afluencia de refugiados, la cuestión territorial sin resolver y los riesgos para la salud pública, harían que el interés nacional de Guyana se pudiese ver afectado si se aceptase realizar estas transmisiones. Y realmente, al intentar con ellas contribuir a desestabilizar al gobierno venezolano, terminarían convirtiéndose quizás en un propio boomerang para el gobierno guyanés. Lo cierto que en una correspondencia fechada el 1 de abril de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana solicitó orientación al Ministerio de Telecomunicaciones de ese país para responder a una solicitud de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión del Gobierno de Estados Unidos que solicitaba usar una torre de onda media de Guyana para llegar a las poblaciones en Venezuela. Observando que Guyana tiene 4 asignaciones de onda media, en 1010, en 700, en 760 y en 560 kHz, Estados Unidos quería saber si la estación de 560 kHz alquilaría tiempo a La Voz de América y si Guyana estaría abierta a emitirles una licencia para poner una nueva señal en onda media, ya sea en una frecuencia existente o en una nueva. Y de ser así, si la potencia de transmisión podría colocarse en el orden de los 50 kilovatios. La frecuencia de 560 kHz está en el rango de amplitud modulada que puede sintonizarse con mucha facilidad dentro del territorio venezolano y aún es de amplio alcance y amplio uso en sectores rurales del país que permitiría llegar a una gran parte del territorio de Venezuela. Lo cierto es que una portavoz de la Embajada de los Estados Unidos dijo a diferentes medios de Guyana que el gobierno estadounidense ya no estaba interesado en el proyecto luego de lo que el premier guyanés señaló. Pero lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos considera que el pueblo de Venezuela tiene un derecho a recibir noticias sin ningún tipo de censura de fuentes de noticias periodísticas venezolanas e internacionales creíbles. Esto siempre desde el punto de vista de los funcionarios de los Estados Unidos. Lo cierto es que la noticia de que Estados Unidos quería instalar un punto de transmisión de La Voz de América en Guyana se produjo semanas después de que el gobierno de ese país acusara a los Estados Unidos de interferir en su proceso electoral como parte de un complot para eliminar del poder al gobierno de Nicolás Maduro. La embajadora estadounidense en Guyana, Sara Ana Lynch, negó días pasados dichas afirmaciones del gobierno guyanés. Lo cierto es que, según dijo la funcionaria, los Estados Unidos impusieron restricciones de visa a los funcionarios guyaneses que están socavando la democracia, siempre de acuerdo a su punto de vista. Sea como sea, todo este tipo de situaciones ha conllevado a distintas participaciones de países de la región. Así, Canadá e incluso otros países sudamericanos han amenazado con sanciones similares a Guyana. Los días por venir son fundamentales para ver de qué manera la Organización de los Estados Americanos, la OEA, discutirá y a qué conclusiones llegará debido a la situación política de Guyana. Dicha organización ha acusado al director de elecciones de ese país, Keith Lonefeldt, como una de las personas que supuestamente están frustrando la voluntad democrática de Guyana. Lo cierto es que, sea como sea, y como veníamos diciendo, la intentona frustrada de los Estados Unidos marca la importancia que la utilización de la radio tiene al día de hoy en lo que tiene que ver con cuando se trata de desestabilizar un gobierno, influir políticamente en un país o llegar con una señal allí donde otros mensajes no llegan. Amigos, de esta manera llegamos al final de actualidaddex.com.ar. Como les decía al comienzo de nuestro programa, los quiero invitar a disfrutar de la nueva QSL especial que RAE Argentina al Mundo ha lanzado, celebrando los 100 años de la radio en nuestro país, que se celebran justamente durante este mes de agosto. Este nuevo diseño de QSL ya está disponible para todos ustedes y, por supuesto, los invitamos a mandarnos sus informes de escucha a nuestra dirección electrónica qslrae@gmail.com. Ahora sí, los quiero saludar, me quiero despedir de todos ustedes con un cordial 73. Hasta la próxima semana.
Escuchábamos ahí a Arnaldo Slaen presentando, como todas las semanas, el suplemento de X, espacio tan apreciado por todos nuestros oyentes por onda corta, por los diexistas, y que no solamente pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, a través de los programas de RAE, sino que también está disponible en formato podcast en nuestro sitio web, que es rae.com.ar. Quiero aprovechar para reiterar la invitación a todos los oyentes diexistas a recibir la tarjeta QSL especial, edición centenario de la radiofonía argentina, en conmemoración de los 100 años de la primera transmisión radiofónica, el hecho de los locos de la azotea. Para recibirla, envíen sus informes de recepción durante este mes de agosto a qslrae@gmail.com. Les habla Fernando Farías y este es el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Continuamos ahora con una producción de Silvana Avellaneda.
Base Esperanza, Antártida, Argentina. La única escuela del mundo a donde no llegó el COVID. A 6.700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra la Base Esperanza, una estación científica de la Argentina ubicada en la Península Trinidad, sobre el estrecho Antarctic o Tierra de San Martín, en el sector antártico argentino. La base cuenta con la única escuela del mundo en donde los alumnos tuvieron clases continuas, sin ser afectados por las consecuencias y medidas que la avanzada del coronavirus tuvo en todo el planeta. Los 14 chicos, entre los 5 y los 12 años, volvieron este lunes a clases después del receso de invierno a la escuela número 38, Presidente Raúl Alfonsín, que está a cargo de los docentes Víctor Navarro Salazar, María Ibarra y dos auxiliares docentes. Esta base, junto a la chilena Villa Las Estrellas, son los únicos establecimientos en el continente blanco en donde hay personal temporal cumpliendo funciones militares y científicas acompañados de sus familias. En RAE, Argentina al Mundo, conversamos en primer lugar con Víctor Navarro Salazar, docente a cargo de la escuela.
Este año tenemos 14 alumnos en total. Tenemos dos alumnos en nivel inicial, que sería jardín de infantes, sala de 4 y sala de 5. Después tenemos en el nivel primario, tenemos 7 alumnos en todos los grados, desde primero a sexto tenemos por lo menos un alumno. Y después la escuela le facilita las instalaciones a los chicos del secundario, que ellos estudian a distancia por una plataforma del ejército argentino llamado CEADEA, en la que, bueno, ellos traen ya desde principio de año todo su programa de estudio para cada año, que, bueno, lo van haciendo durante todo el ciclo lectivo. Ellos van a la escuela, viste, como si fuese una escuela normal, digamos, un secundario normal, pero no dependen de nosotros, sino que del CEADEA. Pero bueno, nosotros ahí también con mi esposa hacemos las veces de profesor o de si necesitan alguna ayuda o algo. Igualmente en la escuela tenemos la ayuda o contamos con dos auxiliares de base que nos dan una mano. Una auxiliar de base está con los chicos del nivel inicial, nos da una mano ahí. Y la otra auxiliar de base está como tutora de el CEADEA. Es la que se encarga, digamos, de los nenes del secundario para que, bueno, vayan cumpliendo con los trabajos prácticos, con las tutorías, con las clases que tienen virtualmente con los profesores. Así que, bueno, así es más o menos cómo está conformada la escuela. Nosotros seguimos el diseño curricular de la provincia de Tierra del Fuego, porque, como, bueno, la escuela pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, nosotros, al ser docentes también de Tierra del Fuego, seguimos el diseño curricular de la provincia. Así que los chicos están en una escuela como cualquier escuela del país, con los lineamientos del Ministerio de Educación de Nación y de la provincia, ¿verdad? Entonces ellos, cuando regresen a lo que nosotros llamamos el continente, ellos pueden ingresar a cualquier escuela del país sin ningún inconveniente, porque es como si hubiesen estudiado en Ushuaia, Río Grande o Tolhuin, ahí en Tierra del Fuego, ¿viste? Entonces estarían con el año acreditado como cualquier chico de Tierra del Fuego. Nuevamente las clases, y bueno, durante las vacaciones de invierno hicimos varias actividades para que los chicos, bueno, se diviertan. Así que tuvimos clases de esquí, hicimos un iglú, nos tiramos en trineos, hicimos caminatas, hicimos varias actividades como pensando en que los niños no se aburran acá en la base.
También charlamos con el teniente coronel Norman Walter Nahueltripay, jefe de la base Antártica Esperanza, que depende del Comando Antártico Argentino. Nahueltripay destacó que en la base se encuentra además LRA-36 Arcángel San Gabriel, la única radio argentina desde ese continente y que además forma parte de la red de emisoras de Radio Nacional.
Aquí actualmente en la base Antártica Esperanza, que es dependiente del Comando Conjunto Antártico y que a la vez depende del Ministerio de Defensa, actualmente estamos viviendo 63 personas. Dentro de esas 63 personas, hay 10 familias, y dentro de esas 10 familias, 15 chicos entre niños y adolescentes. Los chicos, por supuesto, del nivel inicial y del nivel primario van a la escuela número 38 Raúl Ricardo Alfonsín, que es dependiente del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego. y también por gentileza de la escuela están estudiando en un aula de la misma los chicos del nivel secundario, que son 5. Ellos no dependen de la escuela número 38, considerando que hacen su secundaria a distancia por intermedio de una plataforma que es el SEADEA, que es el Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino. Asimismo, aquí en la base funciona LRA36, que es la radio de onda corta más austral del mundo y la única de nuestro país que emite sus señales en este tipo de emisión, en onda corta. En ese lugar trabajan 4 locutoras y programadoras, que sumado al operador técnico, realizan un programa semanal los días miércoles al mediodía, que sale por streaming, por internet y por onda corta al mundo, y diariamente realizan un programa de FM que sale a nivel local. Asimismo, también aquí funciona una estación meteorológica que está integrada por un suboficial y una suboficial de la Fuerza Aérea. Ellos dependen del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos realizan o registran en forma trihoraria los diferentes fenómenos como el viento, temperatura y demás, que son pasadas, digamos, al Servicio Meteorológico Nacional. Luego, cada uno trabaja en su puesto de trabajo, dependiendo de su especialidad, los mecánicos en el parque automotor, los cocineros en la cocina, los radiooperadores aquí en la radioestación, los especialistas en informática, y así sucesivamente. En nuestro horario de trabajo es de 8 a 13 horas y de 15 a 18, así que nos mantenemos permanentemente ocupados, excepto los días domingos. Le puedo decir que la principal misión de la base es el apoyo logístico a la ciencia, ciencia que se hace presente particularmente en las épocas de verano, cuando vienen los científicos del Instituto Antártico Argentino o del CONICET o de alguna universidad en particular a realizar sus diferentes proyectos. Aquí hay dos colonias de pingüinos, una colonia de pingüinos papúa y una colonia de pingüinos Adelia, que es la segunda colonia más grande de pingüinos en la Antártida, considerando que superan las 100.000 parejas reproductoras que se hacen presentes en épocas de verano. También estudian las aves voladoras, como los escúas, que le hacen el seguimiento a los huevos que ponen los escúas hasta que nacen los pichones. Y también cada tanto, campaña de por medio, vienen digamos geólogos, considerando de que aquí hay una zona antártica especialmente protegida, que es la número 148, que es rica en fósiles. También durante el transcurso del invierno, durante todo el año, se hace el seguimiento a un sismógrafo que está instalado por parte del Instituto Antártico Italiano, por intermedio de un convenio aquí en la base Esperanza, como así también en el resto de las 5 bases permanentes que tiene nuestro país aquí en la Antártida. También se le hace el mantenimiento del software a 2 puntos geodésicos que están instalados en la base y por parte, digamos, del Instituto Geográfico Nacional.
Para RAE Argentina al Mundo, soy Silvana Avellaneda, en presentación y producción. En página web, Julián Cortés.
Escuchar ahora un poco de música. Esto es Soda Stereo. La canción es 1990 y pertenece a un álbum que fue lanzado hace exactamente 30 años, Canción Animal. Una obra fundamental en la historia del rock argentino. Todos los especialistas, los expertos coinciden en remarcar que fue un disco bisagra en la historia de este género en castellano, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo hispanoparlante. Ahí escuchamos la voz de su líder, fallecido hace unos 6 años, Gustavo Cerati, cantante, principal compositor y guitarrista de Soda Stereo. En RAE Argentina al Mundo entrevistamos al periodista Fernando Cárdenas, que es experto en Soda Stereo, y le hicimos algunas preguntas. Esta entrevista la pueden escuchar en nuestro sitio web. Y le preguntaban, por ejemplo, ¿cuál es la importancia que considera que tiene este álbum, lanzado exactamente hace 30 años, en 1990, en la historia, en la carrera de Soda Stereo? Y esto nos contestaba.
Creo que Canción Animal es el disco que convierte a Soda Stereo y sobre todo a Gustavo Cerati en artistas fundamentales del rock argentino. Si bien para 1990 ya eran una banda consagrada, eran una banda popular, habían conquistado Latinoamérica, artísticamente creo que es el punto máximo, el momento de mayor explosión de Soda y por supuesto de Gustavo Cerati. A partir de ese momento creo que Cerati ingresa con méritos propios en el lugar de los más grandes del rock argentino.
Aclaramos para tal vez algún oyente que no esté tan familiarizado, les decimos que Soda Stereo es una banda que, como señalaba Fernando Cárdenas, ha alcanzado el estatus de leyenda, no solamente en la Argentina, ha conquistado todo el mundo hispanoparlante. Son muy, muy grandes en países como Chile, Venezuela, México, donde señalaba Fernando Cárdenas en algunas partes de la entrevista con RAE Argentina al Mundo, Soda generaron una especie de Beatlemanía a la latinoamericana allá por los años 80. Y si bien sacaron varios discos durante la década del 80, este de 1990 que grabaron en Miami, en los Criteria Studios, Canción Animal, tal vez sea su disco cumbre, su obra cumbre, donde no hay ningún tema de relleno, como se suele decir. Por eso es difícil elegir una canción o algunas pocas canciones que definan el álbum. Sin embargo, le hicimos la pregunta a Fernando Cárdenas, especialista en Soda Stereo, ¿cuáles son las tres canciones que elige de Canción Animal? Y esto nos decía.
Qué tarea complicada, qué faena difícil elegir tres canciones de este disco. Voy a elegir de manera ordenada, arrancando desde el comienzo. Me voy a quedar con Un Millón de Años Luz, una canción que es maravillosa, que tiene un riff de antología, un Cerati inspiradísimo en la guitarra. Voy a seguir con Sueles Dejarme Solo, también Cerati prendido fuego, en llamas, con la guitarra. Entre Caníbales, me parece que es una canción que un poco resume el espíritu de deseo, de perversidad, si se quiere, y abandono que tiene Canción Animal.
en recuerdos quietos, ni en balas rasantes.
Bueno, se cumplen 30 años de este disco histórico, Canción Animal, editado en 1990 de Soda Stereo. Por eso hemos compartido algunas de las canciones de este disco que está disponible en Spotify y en plataformas. Les recomiendo escucharlo y escucharlo con auriculares porque se escucha muy, muy bien. Lo ha beneficiado muchísimo el paso del tiempo a este álbum de Soda Stereo. Y Fernando Cárdenas, el periodista de música especializado en Soda Stereo, que ha aparecido hace instantes contestando algunas preguntas, parte de una entrevista que está disponible en nuestro sitio web rae.com.ar, elegía tres canciones del álbum, pero dejó afuera de esa selección el mayor hit, que es el que yo voy a pasar ahora en su totalidad. Es una canción que es prácticamente un himno del rock argentino y es la canción con la que Soda Stereo, a partir del año 1990, finalizaba todos sus conciertos, y es De Música Ligera. Soda Stereo, De Música Ligera. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa de hoy, en castellano, de nuestro programa del 17 de agosto, feriado nacional en la Argentina, por el aniversario de la muerte del general San Martín. Esto ha sido RAE, Argentina al Mundo en castellano, que pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de rae.com.ar. Soy Fernando Farías. Gracias por escucharnos y que tengan una buena semana.